UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al programa de la radio UMH llamado Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad. La verdad es que parece que fue ayer cuando tuvimos nuestra primera reunión, ¿verdad, Luis?, para hablar del programa y ya estamos grabando el segundo. Por si alguno de vosotros no pudo escuchar nuestra primera emisión de hace unas dos semanas, está disponible en la página web de la radio UMH para quien quiera escucharlo y donde además hablamos de diferentes temas jurídicos muy interesantes todos, por cierto. Luis, ¿qué hicimos el otro día?
Pues el otro día hicimos un enfoque jurídico de una de las noticias legales más importantes del verano, como fue el nombramiento de Isabel Perelló como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Analizamos a su vez el ataque a la independencia judicial, o no, ya lo verán los oyentes si quieren escucharlo, del sistema existente en España de elección de los miembros de dicho consejo. Por otro lado, también tuvimos la oportunidad de escuchar cómo Cristina López Sánchez, que es la directora de la Cátedra de la Clínica Jurídica de la UMH, nos hablaba sobre el concepto y la función que desarrolla dicha institución. Y para acabar, contamos con la presencia de Jorge Noval Pato, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Navarra, entre otras muchas cosas, y que nos habló de la diligencia debida en las empresas en materia de sostenibilidad. Dicho todo esto, ¿cuál es nuestro plan para hoy? Nos volveremos a sumergir en el mundo del derecho con nuestras tres secciones. Ajá. La primera, actualidad y derecho, donde hablaremos de la figura jurídica del nasciturus. En poco veréis lo que significa.
En la sección de clínica jurídica, gracias Luis, donde vamos a tener la oportunidad hoy de analizar dos términos jurídicos que forman parte del Strict Law, que es a su vez una iniciativa de la clínica jurídica, como ya referíamos el otro día. Nos preguntaremos qué es la mediación y qué es una patente. Es una patente, eso en el programa de hoy. Y en la última de las secciones, en la tertulia jurídica, vamos a tener hoy el honor de entrevistar a Carlos Jiménez Piernas, al profesor Jiménez Piernas, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá, y también a la profesora Elena Crespo, del área de Derecho Internacional Público de la Universidad Miguel Hernández. Hablaremos de la situación, entre otras cosas, en Palestina desde el punto de vista del Derecho Internacional Público. Explicado todo esto, si os parece, comencemos.
Bueno, José Carlos, en esta sección que vamos a empezar ahora, que se llama Actualidad y Derecho, como ya dijimos en el primer programa, acabo de ser tío este mes, que además mi sobrina nació justo el día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre.
Enhorabuena, Luis.
Muchísimas gracias. Ya la cogí el primer día y fue increíble. Entonces, pensando en todo esto que está pasando en mi familia con mi sobrina, se me ocurrió un tema que para mí es muy interesante a nivel jurídico, que es la figura del nasciturus.
Muy bien, claro que lo es, desde luego, sí.
Y la figura... Nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué es el nasciturus? Pues el nasciturus es, en términos jurídicos, el concebido pero no nacido. Es decir, cuando una persona está embarazada, el feto que tiene dentro tiene un nombre jurídico que se llama nasciturus. Entonces, lo que vamos a hablar en esta sección es cuándo se determina que una persona que acaba de nacer tiene personalidad y qué derechos antes de nacer tiene un nasciturus, qué derechos tiene un feto, porque aunque los oyentes se sorprendan, sí que tiene derechos y están regulados en el Código Civil. Lo primero que tenemos que hacer para ver cuándo se determina que alguien tiene personalidad es ver el artículo 29 del Código Civil, que dice que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Es decir, el nasciturus se tiene como nacido, como que tiene personalidad para todo aquello que le sea favorable. Se entiende de la lectura de este artículo que para que los derechos que tiene el nasciturus sean efectivos, para que verdaderamente se cumplan y pueda disfrutarlos, por sentido común, tiene que producirse el nacimiento. Entonces, ¿cuándo se produce el nacimiento? Dice el Código Civil en su artículo 30 que es una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Una vez hemos visto cuál es el concepto de nasciturus, ¿sabes, José Carlos, qué derechos tiene? Pues en el Código
Civil. Vamos a verlo, va.
Exacto, en el Código Civil se regulan varios. Por ejemplo, en el artículo 627 se habla de las donaciones al nasciturus. Dice, las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente les representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento. Es decir, tú le puedes donar a un nasciturus, a un feto por así decirlo, aunque aún no haya nacido. Otras cosas que tiene derecho nasciturus a albergar como derecho jurídico son las herencias. También en caso, voy a meter el Código Civil, también voy a poner un ejemplo. En caso de que haya tres hermanos y la madre está embarazada de un cuarto y, por ejemplo, fallece el padre y haya que realizar alguna herencia, en caso determinados que haya que hacerla, también el nasciturus se tiene por nacido para esos derechos. Entonces, por así decirlo, hay gente que no conoce este término jurídico, que no conoce los derechos que tiene. Para todo aquello que le sea favorable, el nasciturus se tiene como nacido ya, tanto en donaciones como en herencias y como en otros supuestos que se regulan en el Código Civil. Y aquí lo importante, también me lo dicen muchas veces mis profesores, aparte de la teoría, hay que hacer un ejemplo práctico. Es decir, un ejemplo que se haya visto, por ejemplo, el que he traído hoy es del Tribunal Constitucional del año pasado, muy reciente, donde vamos a ver los derechos del nasciturus. Esto se vio en la sentencia del Tribunal Constitucional 11/2023, de febrero del año pasado, 2023. ¿Qué sucedió en este caso, José Carlos?
Sí.
Tenemos a una chica menor de edad embarazada que ella misma había decidido tener a su hijo en su casa. Es decir, había decidido parir en casa. Obviamente con una comadrona, una matrona que supervisara todo. ¿Qué sucedió? Que cuando yo he ido ahora con mi hermana muchas veces a ver sus ecografías y todo eso, en una de esas ecografías, esta chica que está embarazada, se vio que su feto estaba mal colocado. Es decir, que había seguramente la posibilidad de tener que hacer una cesárea, porque el bebé no está bien colocado para el parto. ¿Qué sucede? Que el hospital avisó al juzgado de guardia, le avisó de esta situación, y el juez dictó la resolución de que obligatoriamente dicha embarazada tenía que parir sí o sí en el hospital. Le obligaba. La embarazada hizo caso al juez, parió en el hospital, pero lo que hizo a la semana o así de haber tenido a su bebé es presentar un recurso de protección de sus derechos fundamentales demandando al hospital propio. Entonces, ella lo que decía era que se había vulnerado su derecho, por así decirlo, a parir donde ella quisiera, que ella quería parir en su casa. ¿Qué es lo que sucedió? Todo esto se lo fueron denegando todo el rato hasta que llegó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo de la gestante porque sostuvo que en su estancia en el hospital no se vulneraron sus derechos a la igualdad, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica y a la intimidad personal y familiar, que eran los que ella alegaba, porque primaba, el derecho que primaba era el derecho a la vida del nasciturus. Porque dentro del derecho a vida, obviamente, se podía perjudicar ese derecho del nasciturus en caso de que naciera en su casa porque podría haber complicaciones en el parto. Entonces, este es un claro ejemplo donde el nasciturus tiene una serie de derechos que priman a los que tiene otra persona que ya tiene personalidad, que es su madre. Esto lo estuve leyendo cuando estuve investigando para la sección y me pareció muy interesante.
Sí que lo es, sí. Y además es una sentencia, por lo que dice, recién salida del horno, ¿no?
Exacto, del año pasado, 2023.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Con todo esto ya vamos a dar paso a la siguiente sección.
En la sección de clínica jurídica vamos a explicar hoy dos términos jurídicos recogidos en el Street Law, que es, como decíamos, lo hemos dicho hace un momento, una iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde se recogen una gran cantidad de conceptos, obviamente jurídicos, y se explican de la mejor manera posible, de la manera más cercana a la calle, a la gente. Vamos a comenzar por el primero. Serán dos hoy. En primer lugar, la mediación, y en segundo lugar, la patente. En cuanto a la mediación, Luis, ¿qué es exactamente la mediación?
Pues la mediación es un método para resolver conflictos en el que son las partes las que negocian, pactando ellas el contenido del acuerdo que pone fin al conflicto.
Muy bien. ¿Y quiénes en realidad intervienen en la mediación que has definido?
Los protagonistas son las partes, quienes solucionan el conflicto mediante el diálogo, aunque interviene un tercero llamado mediador, pero únicamente para acercar las posturas de las partes y facilitar así que se alcance un acuerdo.
Y dicho eso, Luis, ¿cuándo se puede utilizar la mediación también?
La mediación puede ser utilizada en los conflictos privados de carácter civil, mercantil y laboral, como regla general.
y tendrá, entiendo también, unas ventajas, ¿no? La mediación frente a un juicio, frente a lo puramente judicial, a lo contencioso.
Exacto, por supuesto que tiene ventajas. Entre las más destacadas encontramos que es menos costoso, como he dicho, su duración es menor que la de un juicio y la solución al conflicto es diseñada por las partes y no impuesta por un tercero, como puede ser un juez, sí, en el caso de que hubiera llegado a juicio.
Bien, Luis, y si imaginemos que que tenemos ya la resolución, la mediación, alguien puede plantearse, bueno, ¿y qué validez tiene esto que he hecho fuera de la vía judicial? Por tanto, te pregunto yo a ti, Luis, porque seguramente a los oyentes se lo van a preguntar, ¿qué validez tiene este acuerdo alcanzado?
Sí. Pues podemos responder a esta pregunta de dos formas en torno a la validez. Nada más alcanzarlo, obliga a las partes como si fuera un contrato. Pero, si posteriormente se eleva a público, equiparará el acuerdo a efectos de ejecución a una sentencia.
Muy bien, sí. Y ya una última pregunta sobre la mediación para esa cercanía que buscamos con la gente de la calle. Tenemos el acuerdo y la validez es clara, pero ¿y si no quiero alcanzar un acuerdo?
Pues si no quieres alcanzar un acuerdo, no habría ningún problema. La mediación permite que en cualquier momento las partes puedan retirarse y no alcanzar un acuerdo.
Muy bien, Luis. Pues nada, vamos a ver ahora la patente, que también tiene mucho interés. En mi caso particular, siendo profesor de Derecho Mercantil, sí, imagínate.
Exacto. Pues ya que eres profesor de Derecho Mercantil, la primera pregunta que te hago es, ¿qué es una patente? ¿Cuál es el concepto?
Luis, la patente es un derecho de protección sobre el objeto de una invención. Es decir, solo son patentables las invenciones que sean nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Se pueden patentar productos o se pueden patentar procedimientos. En todo caso, la patente es una propiedad industrial, como el que tiene una casa o el que tiene otro tipo de titularidad, de propiedad. Es una propiedad, por tanto, explotable económicamente y puede hacer uno uso de esa exclusividad frente a terceros, etcétera.
Ya se ha podido deducir del concepto que nos has dado, pero ¿cuáles son, o nos podrías explicar los requisitos de la patente, en qué,
claro,
se basan?
Para atender para tener una invención y debe tener esta invención que realiza unas determinadas cualidades o requisitos de patentabilidad. Los hemos citado antes, efectivamente, pero podemos decir algo más de cada uno de ellos. En primer lugar, la novedad. Se considera que sea nueva una invención cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Además, ha de ser esa invención tener actividad inventiva, es decir, hay actividad inventiva cuando aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia, no vale cualquier invención. Y además ha de ser esa invención susceptible de aplicación industrial, es decir, cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
Y a mí me surge una duda. Tanto en la novedad como en la actividad inventiva has hablado del estado de la técnica. ¿Qué es exactamente el estado de la técnica? ¿A qué se refiere?
Claro, el estado de la técnica, no lo digo yo, lo dice el propio legislador en la ley de patentes, está constituido, ese estado, que es el término de referencia, por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Por ejemplo, una publicación en una revista de un invento.
Y ya por último, ¿existen algunos ejemplos de exclusiones en torno a las patentes?
Claro, existen invenciones, ciertamente, que no son patentables, tienen un régimen específico, diferenciado, como los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, los programas de ordenador, variedades vegetales o animales, etcétera. Todo un mundo que en ese sentido queda al margen de la patente. Y, por cierto, Luis, ejemplos de patentes hay muchos y además de patentes históricas que seguramente la gente convive con ellos pero no tienen conciencia real de que eso es consecuencia de que alguien realmente ha sido titular de esa patente, la ha explotado económicamente.
Sí, sí, por ejemplo, estaba pensando en algunos ejemplos históricos, por ejemplo, el telégrafo, la bombilla, el teléfono, el submarino, que si no me equivoco creo lo inventó un español, como el Chupa Chups, y la fregona, que siempre se dice a los españoles nos gusta poner palos a todo, pues le pusimos a la fregona y el Chupa Chups. Entonces esos son ejemplos de patentes históricas que se nos han venido a la cabeza y podríamos poner como ejemplo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues yo creo que con esto podemos terminar esta sección, ciertamente. En esta última sección, en la de tertulia jurídica, como hemos avanzado antes en la introducción del programa de hoy, tenemos el honor y la oportunidad de contar con dos profesores del ámbito del área de Derecho Internacional Público, como son los profesores Carlos Jiménez Pierna y la profesora Elena Crespo, que nos hablarán, entre otras cosas, de la situación en Palestina desde la perspectiva del Derecho Internacional Público. Vamos a empezar con la presentación del profesor Jiménez Pierna. El profesor Carlos Jiménez Pierna es catedrático emérito de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Alcalá. Es titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea y es también jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. También es consejero y abogado ante tribunales internacionales. Todo un lujo, por tanto, tenerlo aquí con nosotros. Gracias.
Y la otra persona que tenemos el honor de tenerlo y con nosotros es Elena Crespo. Elena Crespo es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UMH, donde se encuentra desde el año 2006. Antes fue profesora de la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Alicante también. Y es profesora Jean Monnet de la Comisión Europea desde el año 1997. La última cátedra Jean Monnet, de la que es titular desde 2022, se llama Fortalecer la UE reforzando sus valores, de la que además podremos hablar en otro programa. Precisamente, la cátedra Jean Monnet colabora con la clínica jurídica en la que tiene la línea Protección de los Derechos Humanos y Unión Europea. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, José Carlos y Luis. Y muchas gracias por invitarme a participar en Frecuencia Legal. Aprovecho para felicitaros por esta aventura tan interesante que habéis emprendido juntos.
Gracias.
He podido escuchar el primer programa y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me parece además muy acertada la estructura del programa, esa división que habéis hecho en varias secciones, y me encanta la canción que habéis elegido como para el arranque, ¿no? Así que enhorabuena y os deseo muchísimo éxito. Es un placer poder colaborar con vosotros en este proyecto.
Muchísimas gracias, Elena. Y también queremos interesarnos, para empezar, queremos preguntarte por los cursos de seguridad y defensa que se han celebrado en este mes en la UMH. ¿Qué tal ha ido todo y qué nos podéis decir?
Sí, y gracias. Hace un par de semanas, los días 14 y 15 de este mes, celebramos una nueva edición, y ya van 12, del curso sobre seguridad y defensa. Lo organizamos desde la cátedra Jean Monnet, gracias a la subvención que obtenemos en convocatoria pública del Ministerio de Defensa de España. Y un año más, con gran éxito de público, puedo decirlo. El curso es una actividad que va dirigida sobre todo a la comunidad universitaria, pero que está abierta a toda la ciudadanía y que busca contribuir a crear una cultura de defensa, entre otras cosas, pues reflexionando sobre temas como los retos y amenazas a los que nos enfrentamos en el contexto estratégico actual, la necesidad de buscar alianzas solidarias para enfrentarlos y sobre el importante papel que, para garantizar nuestra seguridad, llevan a cabo las Fuerzas Armadas Españolas, participando en operaciones y en misiones en el exterior, en el marco de la ONU, de la OTAN y sobre todo de la Unión Europea. Este año precisamente el título era la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la defensa de Europa, y para hablar de la situación en el Sahel y las consecuencias que tiene para Europa, tuvimos la gran fortuna de contar como ponente con el profesor Carlos Jiménez Piernas, al que, si me permitís, pues me gustaría agradecer. Gracias. Me gustaría agradecer sinceramente que nos acompañe también hoy aquí en este programa de radio. Conozco al profesor Carlos Jiménez Piernas desde hace ya más de 30 años, desde que empecé mi camino universitario en la Universidad de Alicante. Fue mi director de tesis y es, como suele decirse, mi maestro. Para mí siempre es un placer escucharle. Le agradezco que colabore siempre con la UMH y desde luego es un honor poder entrevistarle junto con vosotros hoy aquí.
Muy bien, Elena. Para nosotros es un placer escuchar a los dos. Solo faltaba, claro que sí.
Exacto.
Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar esta tertulia jurídica. Ya la hemos iniciado, claro, pero por lo que se refiere al profesor Jiménez Pierna, al que también agradecemos claramente que esté aquí, ambos, tanto Elena Crespo como el profesor Carlos Jiménez Pierna, hemos de decir que son muy queridos en la Universidad Miguel Hernández, y en particular por mí. No lo conozco desde hace tanto tiempo como tú, pero sí que ya es más de una la ocasión en la que hemos tenido la oportunidad de estar juntos y hablar de diversos temas. Para empezar, profesor Jiménez Pierna, la gente de la calle a la que está destinada este programa vive, y hay que reconocerle con cierto sentido común, vive con algo de desasosiego. Por tanto, para empezar, deseamos conocer sus impresiones y diagnóstico general sobre cómo andan las cosas en nuestro mundo, en nuestro planeta. Somos muchos los que sentimos ciertamente una honda preocupación por el, a lo mejor no desasosiego como he referido antes, pero honda preocupación al menos sí por el presente estado de las cosas.
Bueno, muy buenos días a todos. Os agradezco de verdad a todos, a José Carlos, Luis y a Elena, la invitación que me habéis formulado para poder estar hoy aquí y compartir unos minutos en este programa, en esta propuesta, en esta iniciativa que me parece muy feliz. Uh-huh. No es cortesía, por muchas razones, ¿no? La vinculación con la, efectivamente, con el entorno social y sobre todo el tratamiento de temas que puedan interesar al común de la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, en relación con lo que me plantea, con lo que me planteas, yo mandaría un mensaje de cierto sosiego y tranquilidad al común de la gente. Es cierto que cuando existen, se producen conflictos armados tan graves como el de Ucrania y el de Oriente Medio, porque ya hablar de Gaza solo es poco, ¿no? El conflicto se está extendiendo y es preocupante, la verdad, pero han dicho esto, a pesar de estas patologías que padece el sistema, la de Oriente Medio viene de muy lejos, ¿no? Es una especie de tumor, por utilizar el símil, tumor, bueno, todavía no maligno, aunque puede malignizarse, lleva mucho tiempo, ¿no? A pesar de esos conflictos, yo creo que el sistema goza en general de buena salud. Es cierto que ahora mismo se encuentra en una situación de evidente inestabilidad. Una inestabilidad que no proviene solo, como pueda parecer, no es interna al sistema, sino exógena, externa. Es una inestabilidad que, en primer lugar, proviene de la situación interna que padecen muchos estados muy relevantes en el sistema, empezando por Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos ahora mismo un proceso de polarización muy, muy evidente y grave. Veremos qué pasa en las elecciones, pero yo recuerdo, porque yo no me pude despegar del televisor cuando el asalto al Congreso de Estados Unidos en la madrugada de Reyes, creo que era, fue, vamos, es que estuve toda la noche porque no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba. Entonces, en la situación en el Reino Unido, ¿verdad?, con el Brexit, los cambios de primeros ministros que se han ido sucediendo en el Reino Unido, se había producido una situación de esta naturaleza desde hace mucho tiempo. Es decir, hay la situación en Alemania, los resultados electorales en la Unión Europea. Es decir, hay un proceso de inestabilidad que tiene también un origen interno, ¿verdad?, a los estados, y que lógicamente se proyecta también hacia afuera. Los estados fracasados, Libia es un estado fracasado, el gobierno, hay dos gobiernos que controlan una pequeña porción del territorio cada uno, el sur del estado está en manos de grupos yihadistas y de grupos que se dedican al tráfico de personas para mandarlas a la Unión Europea. Es decir, el sistema sufre de problemas que en gran medida tienen que ver con la inestabilidad interna de los estados soberanos, que son parte esencial, son los protagonistas del sistema. Ahora bien, el sistema funciona, ¿verdad? Yo siempre suelo recurrir, cuando doy clases, a ejemplos como el tráfico marítimo, fundamental para el comercio internacional. El tráfico marítimo funciona a las mil maravillas. Digo que no es ninguna tontería que en el estrecho de Gibraltar no se produzca un accidente, a pesar del tráfico intenso que hay por el estrecho. Hay que verlo, hay que ir a Tánger, por ejemplo, sobre todo para ver lo que es el estrecho, que es una lengua mínima de agua, y no ocurre nunca nada gracias a una organización internacional, que es la Organización Marítima Internacional, que se ocupa de eso. Y el tráfico comercial, el tráfico aéreo, civil. ¿Qué pasa? Puede uno, con un pasaporte y un dinerillo, eso sí, en 24 horas estar en Auckland, en las Antípodas, desde Madrid, ¿verdad? Pasando por distintos espacios aéreos, por distintas, incluso controles aduaneros, sin ningún problema. Todo eso es otra organización internacional. Y el turismo. La sede de la Organización Mundial del Turismo está en Madrid. Cientos de millones de personas que se mueven a lo largo y ancho del planeta sin mayores problemas. Todo eso es gracias al derecho internacional. Los móviles funcionan gracias al derecho internacional. Hay, bueno, una estación aeroespacial, funciona. Sí, el derecho internacional no solamente los conflictos de Ucrania y de Oriente Medio. Es lo que quería manifestar, no ya para tranquilizar tontamente a la gente, sino para mandar un mensaje de sosiego y de cierta esperanza. Veremos a ver qué pasa con esos conflictos.
Efectivamente, la verdad es que las normas de derecho internacional por lo general se suelen cumplir habitualmente de forma regular sin mayor problema. El problema se plantea precisamente con los incumplimientos cuando son especialmente graves. Y imagino, José Carlos, cuando hablaba de esa preocupación, ¿verdad?, se refería a las guerras de la guerra de Ucrania y la situación también de la guerra en Oriente Medio. Concretamente respecto a Ucrania, ¿podrías explicarnos desde un punto de vista jurídico el origen y el desarrollo de la guerra de Ucrania? Está claro que en esta entrevista hay muy poquito tiempo y es complicado, pero ¿podrías intentar darnos unas pinceladas?
Desde el punto de vista jurídico, la guerra de Ucrania tiene poco recorrido. Es una respuesta de manual. Se trata de una agresión armada muy grave que un Estado vecino comete contra la soberanía e integridad territorial de otro, es decir, Rusia contra Ucrania. Y es un acto contrario a normas imperativas del Tribunal General que no admiten acuerdo en contrario. Bielorrusia ha colaborado con Rusia. Bielorrusia es responsable también de esa violación del derecho internacional. Esta norma imperativa que prohíbe la agresión armada está bien consolidada. De vez en cuando se violenta, claro, pero ocurre lo mismo en el derecho interno, con el derecho penal, con el derecho fiscal, con el código de circulación, por favor. O sea, lo que pasa es que en el derecho internacional, claro, tiene un eco, sobre todo el conflicto armado, el que carece la comisión de otro tipo de violaciones que se puedan producir en el ordenamiento interno, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, la verdad, eso es así. ¿Qué ocurre? Hay que aclarar una cosa muy importante. No sé si la gente en general cae en la cuenta, y es que las violaciones de normas imperativas de la Asamblea General permiten que cualquier Estado, aunque no esté afectado, perjudicado por esa violación, puede reaccionar frente a ella. Y por eso la Unión Europea ha adoptado sanciones contra Rusia. Y son legítimas, ilegales, conforme al derecho internacional, ¿eh? Ojo. Ahora bien, también hay muchísimos estados, la inmensa mayoría de estados, que no han adoptado medidas contra Rusia. Y es también legal. ¿Por qué? Porque si no hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que fije sanciones, en ese caso, si esas sanciones son de obligado cumplimiento y no cabría de ninguna manera, ¿verdad?, negarse o oponerse a ellas, y todos los Estados miembros de la organización, que son todos, tendrían que colaborar dirigir sus pasos en ese sentido. En cambio, como no hay una decisión del Consejo de Seguridad por el veto de Rusia, que es miembro permanente del Consejo, entonces la reacción es descentralizada, no institucionalizada. Hay Estados que pueden acogerse a esa posibilidad y actuar contra Rusia, como es el caso de la Unión Europea, y hay otros muchísimos Estados que no lo han hecho. Las repúblicas americanas, los estados africanos, los estados asiáticos en general. Solamente los miembros de la Unión Europea y de la OTAN, con algunos aliados más, son los que se han decidido actuar contra Rusia. Conviene advertir eso para entender, porque si no parece que es un galimatías y que el derecho internacional funciona de una manera muy rara. No, es un proceso descentralizado porque no hay una decisión centralizada, institucionalizada del Consejo de Seguridad. Y por ello hay estados que sí y otros que no. La inmensa mayoría es que no, ¿eh? Ojo, por eso Rusia, en definitiva, mantiene su esfuerzo de guerra y sí, claro que no le entusiasman las sanciones, ¿no?, que se han adoptado contra ella, pero no se aprecia que pueda ceder en su esfuerzo de guerra, ¿no?, a causa de eso. Es lo que puedo decir de entrada. Hay otros aspectos sociohistóricos, materiales, que complican el panorama, pero no voy a insistir en ellos porque no tenemos tiempo.
Sí. Está pareciendo súper interesante, yo como estudiante de derecho, todo lo que nos está contando. Una vez hemos hablado de la guerra de Ucrania, ¿qué nos puede decir ahora de la guerra de Oriente Medio? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, dices bien Oriente Medio, porque ya no es el conflicto en Gaza, se ha extendido al Líbano, hay ahora un enfrentamiento muy delicado entre Irán e Israel. Vamos a ver, porque hay una reacción iraní frente, sobre todo, a la invasión de Gaza y del sur del Líbano, y a los actos llevados a cabo, sobre todo por Israel, contra líderes de Hamas y de Hezbollah, a los que ha ido eliminando, ¿verdad?, sucesivamente. Bueno, Irán ha reaccionado nada menos con ataques de drones y misiles contra territorio israelí. Eso es un acto muy grave. Vamos a ver cómo evoluciona. Es preocupante. Sobre todo por la intervención iraní. Pero de entrada, desde un punto de vista jurídico, ¿no?, porque no podemos extendernos. Desde un punto de vista jurídico, la Corte Internacional de Justicia, tanto en el 2004, el dictamen sobre el muro que ha construido Israel en los territorios ocupados, como ahora en el 2024, hace muy poco, en el verano de 2024, con otro dictamen, opinión consultiva, sobre la situación jurídica de los territorios palestinos ocupados por Israel desde la guerra del 66-67, la Corte ha dejado muy clara que Israel está actuando en contra del derecho internacional, sobre todo manteniendo su ocupación con la intención, con la voluntad de quedarse con el territorio. Sí, la voluntad israelí, manifestada de muchas maneras, sobre todo con los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorio palestino ocupado, es quedarse con esos territorios. Y eso es lo que, en principio, el derecho internacional no admite. O la ocupación por la fuerza, mediante el recurso a la fuerza, fue en definitiva una victoria militar, permite administrar esos territorios. Nunca jamás ejercer la soberanía sobre ellos, salvo que efectivamente se llegue a un arreglo o acuerdo que lo permita, que no es el caso. La población palestina no está por la labor, los estados vecinos en principio tampoco, la comunidad internacional, Naciones Unidas tampoco. Por tanto, Israel está en definitiva en lo que afecta a la ocupación de los territorios y a su voluntad o intención de permanecer definitivamente en ellos, de actuando en contra del derecho internacional. La reacción de Israel frente a la masacre del 7 de octubre llevada a cabo por Hamas, que fue un acto que obviamente desborda el derecho de la guerra, fue un acto terrorista en esa masacre, desde luego sin ningún género de duda, además hecha yo creo que llevado a cabo con toda intención de provocar esa reacción de horror, de terror, de atacar a la población civil. Pues si hubieran atacado solo puestos de militares, comisarías de policía, pues podría entenderse, teniendo en cuenta que jamás puede considerarse sí un grupo beligerante frente a Israel, pero llevar a cabo esa masacre de civiles inocentes, la toma de rehenes.
Claro, bueno, esas imágenes,
son,
¿verdad?
Sí, las imágenes son espantosas. Bueno, la reacción israelí, desde el punto de vista del derecho a legítima defensa, parece que ha desbordado también, desde un punto de vista estrictamente técnico, jurídico, todas las limitaciones, restricciones, sobre todo el principio de proporcionalidad que se exige cuando se habla de la legítima defensa, de reaccionar militarmente frente a un acto de agresión, como fue ese, un acto terrorista gravísimo. Israel ha desbordado toda. En realidad tiene objetivos que trascienden lo que es reaccionar frente a ese acto, y es, insisto, una voluntad decidida de actuar de tal manera para consolidar sus victorias militares y terminar ejerciendo lo que Israel desearía fuera la soberanía. Por ejemplo, Jerusalén, convertir Jerusalén en estado, en la capital del Estado judío, también es otro acto que, en fin, que no, salvo muy pocos estados, entre ellos Estados Unidos, la inmensa mayoría de estados no aceptan que Jerusalén sea capital del Estado judío mientras no haya un acuerdo o arreglo general sobre el conflicto. Tiene muchas aristas, ¿no? Este conflicto es complicado, ¿no? El tema del Líbano, claro, Israel puede decir, está violando la soberanía integral del Líbano. Sí, pero el problema del Líbano es que el Líbano es un Estado fracasado. El gobierno libanés no ejerce la autoridad sobre su territorio y población, sobre todo en el sur del Líbano. Es Hezbollah la que la milicia armada que realmente la que ejerce sobre el terreno su autoridad, y entonces Israel lo que está combatiendo es Hezbollah, lo dice claramente, y ahí sí hay que matizar jurídicamente, no tiene nada contra el Estado libanés, pero parece que el Estado libanés se ha diluido, desvanecido a causa de la presencia de Hezbollah y el apoyo que recibe por parte de Irán. Es el conflicto de Oriente Medio, es un tumor que es cierto puede malignizarse y puede causar mucho daño al sistema, y de hecho lo causa, ¿no? Pero lleva ahí enquistado desde hace décadas. Vamos a ver, no veo esperanzas de que la situación vaya a mejorar.
Pues fíjate que me permito sugerir a la audiencia, porque hace poco un libro que es de Amin Maalouf, que es El naufragio de las civilizaciones, donde me refiero a propósito de la situación que tiene Libia, de desgobierno, de Estado fallido. Él no solamente se limita a dar cuenta de esa situación, sino a todo el conflicto en general histórico de Oriente Medio. Es una de las fuentes que también que podemos tener a mano, ¿no? Y sobre todo es un libro contado con mucha pasión por parte de Amin Maalouf, pasión en el sentido de generosidad para entender todas las posiciones. En todo caso, pues yo creo que podemos seguir formulando alguna que otra pregunta, ¿no? ¿Te parece, Elena? ¿No tenías tú alguna que formular?
Sí, sí, gracias. Bueno, hemos visto efectivamente que el derecho internacional se cumple con carácter general, que cuando se producen violaciones muy graves, eso pues es una situación que causa mucha preocupación. Pero al final hay también otros temas de los que no debemos olvidarnos que digamos, son problemas más inmediatos que también nos afectan y a los que la opinión pública pues también presta especial atención y también hay una clara preocupación en la opinión pública europea. Por ejemplo, el tema de los flujos migratorios irregulares que llegan a la Unión Europea desde África todos los días prácticamente están llegando y están produciendo situaciones dramáticas. ¿Qué opinión le merece o te merece, Carlos, este tema?
Es un tema que efectivamente preocupa mucho a la opinión pública europea en los últimos tiempos. Se está viendo en los resultados electorales en Austria, en Alemania, en fin, aquí en España parece que los sondeos de opinión muestran también una tendencia de la opinión pública a preocuparse cada vez más por este problema. En Canarias se sufre particularmente porque están llegando inmigrantes pues todos los días prácticamente, ¿no? Incluso hay miles de menores no acompañados, de menas, que es otro asunto muy, muy grave, ¿no? Porque claro, corre por cuenta de los presupuestos públicos el atender a esos menores y darles, en fin, unas condiciones de vida dignas, la posibilidad de que se integren socialmente, pero todo eso lleva sus trámites, es complicado, hacen falta dinero, o sea, presupuesto, funcionarios, una voluntad política, en fin, es complicado. Yo creo que, en primer lugar, debemos tomar nota que este no es un asunto que se pueda resolver, por ejemplo, manu militari. Es un tema que tiene que ver efectivamente con problemas de falta de desarrollo socioeconómico en los países africanos, los estados africanos, que pasan por situaciones muy difíciles, sobre todo en el Sahel, ¿verdad? Mauritania, Mali, Níger y otros. Pero en general es un problema que afecta a toda esa franja africana que se denomina especialmente Sahel. Bien, pero también el propio Magreb, marroquíes, argelinos, libios, si pueden, también intentan salir de sus estados. Hay un problema efectivamente de estados fracasados, de estados que no funcionan, de estados muy con muchos problemas socioeconómicos, falta de desarrollo, estados que no atienden por supuesto a su población, una población muy joven, todo eso se sabe, es un diagnóstico consabido. El tema es que la única forma, bueno, en primer lugar hay que decir también claramente que el problema de África, de sus problemas de desarrollo, consolidación institucional de ciertos estados que sin, pasan por muchos problemas, estados débiles e, insisto, fracasados, muchos en África, es un problema generalizado. Todo eso, la forma de combatirlo es, por supuesto, una voluntad política decidida de cooperar. El principio de cooperación es un principio fundamental en derecho internacional, sobre todo en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, de cooperar con esos estados y de meter mucho dinero en África. Y teniendo muy en cuenta que el tema africano es sobre todo un problema europeo, por la cercanía geográfica, por la relación colonial con el continente, sobre todo por parte de Francia y del Reino Unido, por supuesto, pero también de Italia, España, y es un problema que la Unión Europea tiene que hacer suyo. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China van a ir allí, van a hacer negocios, por supuesto, van a tratar de obtener materias primas, lo que uno quiera, pero en definitiva el problema, sobre todo el problema humano, migratorio, es un problema europeo. Y la mejor manera de enfrentarse a él es, por supuesto, tratando por todos los medios de conseguir que esos estados se desarrollen. Pero claro, hay un problema, y es el problema de la institucionalidad democrática, de crear instituciones fuertes, un estado que funcione, para que realmente el dinero que llegue allí se emplee bien. Y ahí hay un problema. Hay un problema muy grave, en el sentido de que no es fácil el desarrollo económico sin un Estado que merezca la pena. Hasta el Banco Mundial ha insistido mucho en eso desde hace tiempo. tiene que haber un Estado, y un Estado de verdad, no de mentirijillas. Y ese es el problema de muchos estados africanos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí, pues, a ver cómo nos enfrentamos a esa dificultad de compaginar la ayuda al desarrollo con una insistencia en los temas de institucionalidad del Estado. Y claro, las clases dirigentes en esos estados no se dejan. Podríamos empezar hablando de Marruecos, claro, ¿no? Y continuar con Argelia, con Túnez, con Mauritania, da igual, no se dejan. ¿Quieren ayuda? Sí. ¿Están dispuestos a aceptar que la Unión Europea colabore también en la mejora de las instituciones y en los procesos de democratización razonables, tranquilos, sosegados, a largo plazo, que pueda proponerles la Unión Europea? Pues parece que ahí no. Y entonces, claro, es una contradicción, una tensión flagrante la que se da, que lleva a que ese problema de migratorio, pues a los estados, por otro lado, para esos estados es un aliviadero que se vaya la gente a Europa. ¿Por qué? Porque alivia la presión social. Si luego además terminan mandando remesas, como le ocurre, por ejemplo, a Marruecos, no sé si el 8 o el 10% de los ingresos y tal, del dinero que viene de fuera, no es el comercio, son las remesas de migrantes, pues claro, a Marruecos le cuesta mucho trabajo reprimir de verdad la emigración, y si lo hace es porque la Unión Europea tiene a Marruecos bajo vigilancia, ¿no? Pero es un problema.
Sí, pues tienes toda la razón, claro, en lo que refiere el Carlos. A ver si tenemos suerte y la Unión Europea es capaz de liderar este tema como lo merece. Y entre otras cosas porque es razón de justicia y también de confort para la propia sociedad de la que formamos parte. Bueno, pues vamos a dar fin a la tertulia jurídica de hoy. Daría desde luego para mucho más, y además da gusto, es un placer estar con el profesor Jiménez Pierna, por supuesto también con Elena Crespo, pero todo tiene un fin. Muchísimas gracias a los dos. Y si os parece, pasa Luis a dar fin al programa de hoy.
Exacto. Una cosa que también quería decir ya para despedir es que me ha encantado esta sección, me he quedado embaucado, y al fin y al cabo yo, como entre comillas representante de estudiantes de Derecho, algo que es muy importante, y a la vez lo hablamos con Susi en la entrevista, es que vamos a aprender a la hora de realizar este programa. Yo aún más como estudiante de Derecho, que sé muchísimo menos que tú,
todos,
José Carlos.
Todos.
Pero eso, que todos vamos a aprender. Nosotros, por ejemplo, en Intencional Público veíamos el principio de proporcionalidad en cuanto a legítima defensa, el de cooperación en crisis migratorias, y el hecho de traer a gente como vosotros dos ha sido increíble, y nos ha encantado para hacer esta entrevista. Nada más, José Carlos, se me ha pasado, igual que dije en el primero, se me ha pasado volando este segundo programa, que hemos hablado muchas cosas en el street law, de la mediación, de la patente. Hemos hablado de la figura del nasci turus, y por mi parte, nada más. Solo decimos a los oyentes que esperemos verles en el siguiente programa.
Así es, todo pinta bien y vamos a seguir.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.